Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Econorrent Car Rental, Ducati Chile, BCI, Inmobiliaria Almagro, Brooks Brothers, Peugeot, Euroamérica y Chivas Venture. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9.07 de la mañana y el día es el 6 de diciembre del año 2019. Cada vez más cerca del final de la década, con un desenlace inesperado, por lo menos acá en Chile. Salió el IPC de noviembre, lo que es una buena noticia porque estamos acostumbrados a los números duros para el bolsillo de la gente. Variación mensual de 0,1% solamente, en el contexto de un dólar que durante el mismo periodo llegó a subir 100 pesos, yo creo, en algún minuto. Después vamos a ver el detalle de esa información. Les cuento que el dólar se transaba, se me cerró, pero yo lo vi a 7.82, no sé cuánto lo
tomaba.
Fernando Zavala, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, 7.79 lo tengo yo, fíjate.
7.79,
sí.
Lo que indica cierta calma en el mercado. Estuve fuera de Santiago recorriendo varias ciudades del sur y vi tranquilidad, te comento en reporteo desde la calle, tranquilidad, pero muchos lugares vandalizados en ciudades que uno no lo habría esperado. O sea, Montetú, era Valdivia, era una pena.
Sí, de hecho, ¿cómo está? Buenos días. Vaya nuestro saludo con esta ocasión también a Concepción, ¿eh?, de donde es original esta banda.
También.
Que lo ha pasado muy mal, especialmente el centro, lo siguen pasando muy mal. Ánimo.
Ánimo.
Está duro.
Duro, pero con la sensación de que la cosa ha bajado en forma generalizada.
Ayer hubieron solo dos eventos graves.
En Puerto Vara y en Valdivia. Dos eventos graves,
según el reporte del Ministerio de Interior.
¿Y tú lo sigues normalmente el reporte,
sí,
de eventos?
Sí, tú no.
No lo tengo identificado como un indicador diario a mirar.
Yo lo tengo como, claro, en la oficina como...
el termómetro.
Claro.
Como el termómetro guardado en el botiquín.
Te lo voy a mostrar.
7.79.28, entonces, hoy día es un día de, en mira, general... mira.
Es que en la Tercera publica hoy día, bueno, en la página 18, un gráfico donde te muestran todo diariamente todos los números de eventos y la tendencia es clara, ¿no?
La tendencia es clarísima.
Sí.
Ojalá que siga así y esto
que pasa se
que, encauce por donde tiene que encauzarse.
El nuevo estado de normalidad es bien curioso porque que como que uno se alegra de que no hayan eventos graves.
Sí.
Así
es la raza humana.
Vandalismo.
Así es la raza humana y así es el país que hemos visto los últimos 50 días ya.
Oye, ¿vale? No sé, dime tú, ¿vale la pena quizá a estas alturas del partido recordar que hay algunas cosas que históricamente han funcionado y otras que no han funcionado? Sí. ¿O quieres irte a los mercados primero?
Quiero irme a los mercados primero.
Dale, sí, ándate a los mercados.
Es una tesis bastante expansiva la que plantea. Además tiene un papelito escrito y todo, se nota que
claro,
estuvo pensando.
Son 18 páginas.
Durmió poca noche.
18 páginas a doble espacio.
Durmió poca noche y quiso hacer una disertación acá. El IPC de noviembre registró una variación de 0,1%, destacando los aumentos de alimentos y bebidas no alcohólicas y de recreación y cultura, además de la disminución de vivienda y servicios básicos. Recordemos que en octubre El IPC fue 0,8%. Entonces, esto significa que en 12 meses el IPC ha variado 2,7%. Y estamos en niveles de inflación que todavía se condicen con las metas del Banco Central. Que ayer hizo su IPOM, me dice Fernando Zavala, que conversaron largamente al respecto.
No, pero tú, yo sé que tú tenías ganas de hacer algún comentario. No pierdas la oportunidad de hacerlo.
Dado lo que has trabajado, no quiero quitarte el tiempo. Adelante.
No, lo que pasa
es
que...
Mercado mundial, perdón, va a darte todo el tiempo el mundo. Las bolsas en Asia, en China cerraron del orden de 0,6% arriba, mientras que las bolsas en Europa funcionan muy bien, porque están todas subiendo. El Eurostoxx 50 sube 0,49%, el FTSE inglés 0,9%, el DAX alemán 0,23% al alza. Incluso París, en medio de estas protestas sociales, 0,45% de subida. Y en el caso de los commodities, el cobre se transa a 2,6720, 0,34% de subida. El WTI 58,16, medio punto bajando. Creo que está todo dicho para dar el
sí,
paso
mira,
a la
tesis. No, pero sí, oye, si no es tan profundo lo que voy a decir, pero lo que pasa es que estos últimos días ha pasado algo muy bueno, que es que empezamos a mover la mirada desde el vandalismo hacia cómo salimos de esta crisis, ¿no es cierto? Y cada uno desde su punto de vista, y hemos escuchado muchas voces planteando soluciones o salidas e ideas para que como sociedad nos pongamos de acuerdo en un proyecto país de mediano plazo. Lo que a mí me da, quizá o me asusta un poco, es que empiezo a escuchar algunas ideas y algunas propuestas de cosas que yo pensé que a estas alturas eran un consenso mundial, de que no funcionaban, ¿ah? Cosas que han sido probadas múltiples veces en el mundo y que no funcionan. Y que peor que eso, sino lo único que hacen es generar pobreza, desastres, caos, etcétera, ¿ya?
A ver.
Entonces, mira, algunas cosas que he escuchado y que creo que, en mi humilde opinión, según lo que yo he leído, no funciona. Primero, endeudamiento desbocado. Endeudarse tiene un costo. O sea, no nos confundamos, pasar del 25% del PIB al 45%.
¿Era bueno?
No, pero es que he escuchado a exministros de Hacienda planteando la posibilidad de llevar el endeudamiento de Chile al doble de lo que hoy día. Yo creo que uno siempre puede discutir si es que es el minuto o no es el minuto para endeudar, si están las condiciones o no. Lo que está claro es que endeudarse tiene un costo. Al igual que en una familia, el hecho de que uno asuma una nueva deuda tiene un costo en términos de la calidad de vida para el futuro. Para un país es lo mismo. Entonces, no es gratis y más, quizás más al detalle, si uno aumenta el endeudamiento sin límite, no es gratis.
Me imagino que lo habrán planteado con límites, porque... Solamente para dar un matiz,
a ver,
estando de acuerdo contigo, pero esto se trata de expresar los puntos de vista de la profundidad del corazón.
¿Ya?
Por ejemplo, la coyuntura de tasa de interés ha hecho que tú puedas aumentar tu deuda sin aumentar tu carga financiera, lo que parece un contrasentido, pero al final la carga financiera es el pago de los pagos de intereses y capital sobre tu capacidad de generación, que sería tu PIB. En Alemania, de hecho, se relajaron las reglas fiscales para poder aumentar el endeudamiento, dado las tasas bajas, porque, entre comillas, los dividendos que paga son más sostenibles, dadas las tasas de interés en el mundo.
Sí, pero acuérdate que Alemania ha ido reduciendo su nivel de deuda.
Alemania es Alemania. Ahora está planteando aumentarla, porque están en un problema de bajo crecimiento.
Mira, segundo tema...
Solo pongo el matiz.
Segundo tema que yo creo que
no hacer una pedida. ¿Puedo pedir cambio de canción? Era otra. Un día feliz está llegando, algo así. ¿Esta se llama así?
Sí.
Bueno, voy a buscarla y te comento.
Dale. Segundo, un viejo conocido aparece nuevamente en escena con fuerza.
¿Quién?
Reparto previsional. Los sistemas de reparto en el mundo, dado la estructuras demográficas que hoy día tenemos y que se empiezan a agudizar mirando los próximos años, no han funcionado y no van a funcionar. ¿Qué significa que no funcionen? Significa que las poblaciones de trabajadores activos no son capaces de sustentar las poblaciones de trabajadores ya retirados o pasivos. Eso ha sido demostrado varias veces. Es distinto a un mecanismo donde yo, vía carga tributaria, defino como sociedad que las personas que están trabajando tienen que contribuir a esquemas redistributivos, ¿ya?
Correcto.
No. Pero funciona. Los esquemas de reparto, no nos confundamos, no han funcionado, no van a funcionar. Es una cosa bien simple, digamos.
Pero se le está dando un rol, desde todos los matices.
A ver, ¿cuál
es el rol que se le está dando? Es que parte de las enseñanzas de esta crisis de aprendizaje es que la gente que está con las pensiones en los niveles que tiene, por culpa de ellos normalmente, porque tuvieron lagunas previsionales, etcétera, o la informalidad del sistema laboral, no pueden seguir esperando. Entonces, aquí está la disyuntiva. ¿Cómo lo pago?
Si como sociedad nos ponemos de acuerdo de que ese es un problema social que debemos atacar, entonces ocupemos los fondos generales de la nación, que se recaudan vía impuestos, para subsidiar.
Estoy de acuerdo.
O para apoyar a estas generaciones que por distintos problemas.
Ahora se está planteando una lógica de reparto en que dos puntos van directamente
Ese es un sistema perverso.
Paga la clase media.
En el largo plazo. Y yo sé que sueno impopular a esta altura. Creo que estoy gritando solo en el desierto, pero lo voy a seguir diciendo. La teoría y la práctica económica demuestra que los sistemas de reparto, lamentablemente, no funcionan. ¿Ya?
Menos en el contexto.
Otra cosa que no funciona: centralismo. Direccionismo, es decir, sistemas de gobierno manejados por unos pocos desde una oficina
en Moscú.
No, porque en un lugar central, de donde se toman las decisiones que afectan la calidad de vida de las personas.
Esa es la epítome del direccionismo. Tú sabes que Alan Greenspan una vez fue a visitar la sala de dirección de la economía rusa.
Claro.
Soviética, y eran tipos hiper inteligentes con unos mapas y unas planillas, no planilla Excel en esa época, sino unos papelógrafos con unas matrices de producción para decidir si iban a producir la camisa de color azul, blanca o verde.
Imagínate.
Eran las tres opciones que había ese año.
Bueno, no funciona el centralismo, el direccionismo, y ojo que esto ya no es patrimonio solo de la izquierda, si eso es lo más increíble que de la época que estamos viviendo, que hoy día tenemos derechas e izquierdas planteando mensajes direccionistas, digamos, intervencionistas en términos de la manera de hacer gobierno.
Okay.
Creo que no funciona también los sistemas políticos asambleístas. Y aquí quiero ser bien claro, yo no estoy diciendo que una instancia particular no sea representativa o no, sino que el asambleísmo como forma de gobierno no funciona porque, ¿qué es lo que sucede? Que las minorías gritonas terminan imponiéndose frente a mayorías más silenciosa, dedicada a trabajar y a tratar de sacar adelante este país, ¿ya? Creo que no funciona el asambleísmo. No funciona limitar las libertades, pero eso creo que lo podemos dejar para. Y finalmente, no funciona cuando uno sobrecomplejiza los sistemas de reglas. Cuando uno se pone demasiado enredado y empieza a hacer cosas demasiado complejas de entender, las cosas no funcionan. Ojalá que a alguien de los que está tomando decisiones en este país le llegue alguno de estos de estos mensajes. ¿Eh? ¿No te parece a ti que hay algún punto?
Me parece. Así es.
Te quedaste en silencio.
No, yo pensé que ibas a incorporar otra cosa.
A ver,
propósito de Libón, que era parte de mis reflexiones personales. Es que bueno es tener un banco central independiente.
No, pero es que ahí te fuiste a cosas
puntuales. A las cosas positivas.
Sí. Sí.
Sí, no, pero es parte de la arquitectura del Estado chileno y que es muy bueno salvaguardar, porque todos los países que tienen manejo económico razonablemente racionales tienen un banco central independiente. Oye, nosotros vamos a conversar con Dalibor Eterovich, que es economista y director gerente de TRG Management. Respecto a la inflación, respecto a cómo ve la economía y respecto a cómo perciben los inversionistas desde fuera el futuro, porque entiendo que Dalibor está en Nueva York, así que nos va a dar la versión desde allá de cómo se ve la cosa en Chile. Y luego, tradicionalmente, como lo hacemos todos los viernes, vamos a tener a Pablo Palavecino, director de la startup Be Wiser, que tiene los conceptos más taquilleros del momento, como Big Data, Machine Learning y todo lo que implica la inteligencia artificial.
Oye, noticias que están marcando el día, estimado. Francia nuevamente vive día de convulsión social. Fíjate que estuve mirando imágenes de lo que pasó ayer en Francia, ayer en la noche, y me sonaron conocidas.
A ver, ¿qué tan grave está la cosa? ¿Cuál es la causa del problema?
Mira, el presidente Macron ha anunciado un plan de reforma a los sistemas de pensiones, en particular a los sistemas de pensiones, lo que le llaman ellos sistemas especiales, y siempre lo ponen entre comillas, sistemas especiales, que son algunos, son como 42 sistemas que afectan principalmente a los trabajadores del sector público.
¿Ya? De los profesores, claro, ese tipo de cosas.
Sí, trabajadores de conductores de trenes, trabajadores portuarios, etcétera. ¿Ya? Trabajadores del sector público que según lo que uno puede leer, tienen condiciones de retiro. Tienen condiciones de retiro bastante más favorables que el sector privado en Francia. ¿Ya? Estas condiciones de retiro fueron, se han ido construyendo a lo largo de la historia.
¿Esta era la canción? Esta era la canción original. Ah, te solicita. Que se llama igual, muy parecido. Es de Silvio Rodríguez, originalmente. Dale.
Como te decía, estos trabajadores históricamente desde ya, es como Chirac en adelante
cuando han ido logrando... El retiro de la gente acá de las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
No, claro, pero es que hay varios elementos que uno lo ha escuchado antes, pero que hacen que estos sistemas de pensiones hoy día no tengan financiamiento, estén completamente quebrados. El primero de ellos es que obviamente los trabajadores se retiran la pensión que obtienen en base al literalmente al último sueldo y no al promedio, ni a los últimos 5 años.
Miriam Olate.
Claro, exactamente. Segundo, que tienen beneficios para retirarse a partir de los 52 años, creo. De hecho, hoy día estuve leyendo que hay trabajadores en algunas áreas del Estado francés cuyo promedio de edad de jubilación es como de 52, 53 años, lo cual es una anatema.
No, te puedo creer.
Claro. Y además de eso, hay una disparidad fuerte entre los sistemas de pensión privado y lo que ofrece.
Ya, en el fondo tú me estás diciendo que un gallo le sube en el suelo el último año.
No, a veces es uno de los temas.
Bueno, pero debe ser una práctica extendida, porque por la paleteada el jefe le dice, oye, te vamos a dejar bien, no te preocupes.
Ahora, ¿qué es lo que plantea Macron? Macron dice, bueno, vamos a regularizar esto en base a un sistema que él le llama un sistema de puntos, donde básicamente lo que está tratando de lograr es que las pensiones que logran los trabajadores sean un promedio de lo que ha tenido el trabajador durante, no sé, los últimos 10 años, etcétera.
Lógico.
Y además ampliar la edad, o sea, extender la edad de jubilación, digamos, atrasar la edad de jubilación.
Que no partan los 50.
Hoy día en Francia 62 años para hombres, no sé cuál es para mujeres, me imagino que la misma.
¿Eso a nivel general o a estos sistemas especiales?
A los sistemas especiales. Y quería llevarla a, bueno, 65.
O sea, no se la está pudiendo con los sistemas especiales, no es con el sistema general de jubilación.
Claro, lo que pasa es que el sistema público en Chile, en Francia es relevante, sí, gigantesco.
Bueno, ¿y qué? ¿Salieron a golpearle la mesa?
Anunciaron un paro general de 2 días. Ayer fue el primer día, hoy día el segundo. Mucha violencia. Tacos kilométricos. Ayer parece que hubo un taco en las afueras de París de 350 kilómetros de extensión que cubrió, bueno, básicamente parte importante de la entrada. El tráfico aéreo también ha sido impactado y bueno, se calcula que ayer alrededor de 800.000 personas protestaron en
todo el país. ¿Te das cuenta de lo funestos que son los grupos de presión en el mundo? Claro. Siempre atentando contra el público en general, buscando sus propios intereses. Esa es la ley de la vida, y esos grupos de interés hay que, sean empresarios, sean gobiernos, sean partidos, los que sean, hay que liquidarlos. Porque lo único que hacen es entorpecer el funcionamiento de los países y arrimar agua a su molino. Que suene el golpe en la mesa, miércoles. Ya, tenemos a Dalio Oreterovich, economista y director de gerente de TRG Management. ¿Cómo te va, Dalio?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
¿Estás en Nueva York tú?
Estoy en Nueva York.
Ya, ¿y cómo se ve Chile desde Nueva York? Cuéntanos, ¿qué se puede decir de la angosta y larga faja de tierra desde Manhattan?
En principio, la manera en que inversionistas internacionales miran mercados emergentes como grupo, de alguna manera están acostumbrados y predispuestos a que hayan situaciones de shock políticos, de que hayan incertidumbres, de que se generen a veces errores de política dentro de esto, y lo que sería básicamente que los riesgos países fluctúen a lo largo del tiempo. En ese sentido, gran parte me ha sorprendido que los inversionistas, digamos, especializados en mercados emergentes, que llevan más tiempo y tienen más experiencia, de alguna manera miran esto nuevamente como parte de un grupo de países que tiene estas características.
Están entrenados, para la guerra esos tipos, ¿no? Lo han visto
efectivamente,
todo.
Efectivamente. Mira, la verdad que yo cubro casi todos los países emergentes, excepto la Asia emergente, y los últimos dos años me han explotado cinco países, si uno mira, desde Turquía, lo que ha pasado con Ecuador, lo que ha pasado con Ucrania, lo que pasó con Argentina. Entonces hay un montón, o sea, es normal dentro de los ciclos económicos que tú ves lugares y países los cuales están teniendo problemas políticos. Sin embargo, sorprende que haya sido Chile. La verdad que Chile, es sin ninguna duda, se estaba graduando dentro del grupo, si bien dentro de un grupo de emergentes, como de los más ordenados, como de los aspirantes a llegar al desarrollo próximamente. Y un shock de político y el aumento de riesgo de país y principalmente violencia, como hemos visto en la calle, es sorprendente. Entonces hay un mix entre digamos inversionistas que miran esto como parte del mundo emergente y algunos que ya se enfocan más en la parte idiosincrática chilena que les da, digamos, les da un análisis, yo diría, adicional.
Oye, Dalioli, ¿tú crees que se perdió, buenos días, ¿tú crees que se perdió esa categoría de que Chile era distinto al resto de los países emergentes después de estas 6-7 semanas de crisis?
Mira, la verdad que si tú miras la hoja de balance chilena, aún se mantiene buena, a pesar de hay un montón de compromisos hoy en día de gasto fiscal que obviamente van a llevar a que gran parte de los ahorros y de alguna manera estabilidades que hemos generado cambien. Tienes además toda esta parte de incertidumbres metidas. Obviamente la manera en que uno mira hoy en día Chile es distinta. Eso es claro, dado que tú ves que hay un set de incertidumbres hacia adelante que son más parecidas a lo que vemos en el mundo emergente que lo que vemos en países donde tiene una estabilidad al menos de los consensos básicos que están más enraizadas. Esto no significa que esto se pierda para siempre y no pueda de alguna manera, si es que es bien manejado, recuperarse relativamente rápido, pero sería engañarnos decir de que no había una pérdida reputacional y de alguna manera los inversionistas, la manera, al menos en mi experiencia, en la manera en que van a invertir en Chile va a tomar características que son más, que van a tomar en cuenta riesgos países y van a tomar en cuenta el fenómeno social que estamos viviendo para poder evaluar sus potenciales inversiones, ya sea de largo y de corto plazo.
Ahora, eso tiene una sola expresión al final, que debía ser exigir mayores tasas de retorno sobre la inversión, dado que se percibe una mayor inestabilidad y por lo tanto un mayor riesgo. ¿En qué se ha traducido en concreto eso? Porque me da la impresión de que si bien han subido los riesgos país y los credit default swap seguramente también, están en niveles muy bajos que en un mundo en que los riesgos valen muy poco, parece haberse movido poco la aguja también. No sé si tienes esa sensación, y en contextos más normales, con tasas de interés más normales, esto debería haber pateado más fuerte.
Mira, yo creo que hay en distintos activos que tú puedes identificar distintos premios, si quieres decirlo así, y de alguna manera cómo esto se va graficando. Tú mencionas, por ejemplo, el riesgo país, que normalmente uno lo utiliza mirando el CDS. El CDS ha subido de 10, 15 puntos base, hoy en día está en torno a 55 puntos base. Ahora, esto es nivel bajo cuando uno lo mira de manera histórica. Ahora, si lo comparas con cuáles son los países que vendrían después, digamos, uno podría pensar, es que nos portamos un poco mal, ¿dónde vamos? ¿Cuál sería un país comparable? Sería Colombia y México, que tienen hoy en día CDS más cerca de 100 puntos base. Entonces,
nosotros estamos con 55.
Nosotros estamos con 55 y Colombia y México están más cerca de 100. Entonces, la verdad es que Chile tiene que deteriorar bastante su hoja de balance para llegar a niveles como los colombianos y mexicanos en el corto plazo. Entonces, eso mantiene acotado, obviamente, el riesgo de la deuda en dólares chilena en el próximo par de años. Ahora, obviamente, si se va deteriorando la hoja de balance y nos vamos pareciendo más a esos países, nuestro riesgo país va a ir convergiendo al de ellos. Pero si tú ves la bolsa, ha mostrado un performance muy divergente comparado con otros países emergentes, y ahí nuevamente nos metemos con Latinoamérica, y ya se ha armado un value gap, un espacio de valor muy importante. Entonces, probablemente la bolsa está reflejando cosas que el premio sobre la deuda no. Y en ese sentido está metido quizás el crecimiento de corto plazo, que va a ser muy malo, muy bajo, y con quizás contracción hacia el próximo año y con muy y creo, bastante más bajo crecimiento que el que el central está pensando para el 2021. Y después tienes el tema del crecimiento de largo plazo, que sin ninguna duda la contracción en la inversión que tendremos el próximo año y hacia probablemente también el 2021 va a hacer que el crecimiento tendencial también caiga significativamente. Entonces, si tú tomas esas dos cosas, le pones te aumenta el equity risk premium que viene por la tasa y también te caen las utilidades, eso hace de que el valor justo de la bolsa también caiga significativamente. Entonces ahí hay otra manera de medirlo. Y después están las tasas de interés. Y las tasas de interés en Chile, la parte local, el sistema monetario funciona bastante bien. El central se ha preocupado de que la liquidez se mantenga óptima, y cuando ha visto que han surgido algún tipo de fricciones, rápidamente ha intervenido. Ahí lo que vemos es como la pendiente de la curva en la tasa local ha aumentado también significativamente. En el informe de política monetaria ayer mostraba como el premio por plazo, que en un momento estuvo negativo, hoy en día está positivo, y la tasa chilena soberana local es la segunda o tercera más empinada hoy en día en el mundo emergente. A pesar de que vamos a entrar en una desaceleración muy fuerte, la tasa se mantiene muy empinada. Eso te está diciendo de que hay un premio también por riesgo metido en la parte en la tasa, que es distinto al del IPSA y al del CDS o al del premio soberano.
Ahora, Dalibor, la bolsa del 18 de octubre a la fecha ha caído del orden de 9%, 8,8%, que claro, si uno lo ve, los que estamos acá en Santiago, que vivimos las primeras semanas de violencia, uno dice, no parece tan dura la caída para lo que algunos pensamos que iba a suceder, digamos.
Agregarle la caída en dólares, mirado la perspectiva de un inversionista actual. Claro, no está en peso.
Claro, ese es un buen punto. Normalmente yo los comparo en dólares porque ese sería mi benchmark, y los comparo también con lo que ha pasado con el resto de los mercados emergentes.
Ya, esa es la comparación.
De 2-3%. Entonces, cuando tú armas la diferencia, es más cerca, es casi el doble.
Claro,
Y eso de una bolsa que ya venía con muy mal performance. Eso antes incluso de que estallaran las tensiones sociales. Por lo tanto, uno podría decir de que ya se había abierto algún tipo de espacio de valor antes de que ocurriera esto, y esto aún así lo aumenta porque hace muy difícil, como mencionaba, prever cuál es el valor justo en una situación en la cual vamos a tener mucha incertidumbre de corto plazo respecto a cuáles son los efectos económicos que vamos a vivir en los próximos meses, y después te salta la incertidumbre de largo plazo respecto a cuáles son los pilares de crecimiento y los pilares sociales que va a tener el país.
Claro. Ahora, ¿es una oportunidad, crees tú, o no? ¿Está barato Chile hoy día?
Es muy difícil. A ver, es muy difícil hacer una evaluación. Normal siempre tienes mucha incertidumbre respecto a cuáles son el valor justo de cualquier tipo de clase de activo. Lo hace mucho más difícil cuando tienes hoy en día, además, incertidumbres de mediano plazo respecto a cuál va a ser el normal funcionamiento que va a tener la economía. No tenemos claro cuál va a ser finalmente la manera en que, te pongo un ejemplo, derechos de propiedad van a terminar. Hay un montón de cosas que pueden terminar afectando los precios de los utilities, pueden terminar afectando los precios también de los seguros, ISAPRE, AFP. Por lo tanto, es complicado en este momento hacer esa aserción. Sin embargo, si uno tiende a pensar de que los procesos, y sacando un poco el apasionamiento de corto plazo, los procesos en Chile tienden a ser moderados y tienden a generar mayores consensos quizás en los que uno inicialmente ocurren. Y en ese sentido, Chile, se al menos su población, en mi impresión, tiene presenta características más moderadas que otras en Latinoamérica. De darse y de irse entregando señales directas de cómo se va a ir realizando el proceso y asegurando ciertas condiciones mínimas, puede hacer de que finalmente puedas realizar los diferenciales de crecimiento de precio que actualmente se ven en distintos precios de activos. Entonces, creo que aún es muy temprano, te diría, es muy temprano para pensar de que el IPSA está muy barato. Si yo lo miro en términos históricos, lo está. Si utilizo gran parte de los modelos que normalmente utiliza de evaluación, para la bolsa, se encuentra muy atractivo, porque tienes la moneda que parece en términos históricos atractiva, y también tienes los price earnings y otro tipo de valoraciones que normalmente escuchas, dividend yield. Sin embargo, tienes tanta incertidumbre que esto puede mantenerse bajo por un tiempo prolongado. Entonces, te diría que el momento en que tú tomas la decisión de entrar aún no es. Esa sería mi
respuesta. Es difícil ponerle precio. Ok, Dalí Borederovich, entonces, muchísimas gracias, economista y director gerente de TRG Management desde Nueva York, mirando a Chile. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias.
Un abrazo. Muy bien. Hace frío en Nueva York ahora, ¿no?
La perspectiva, eso es lo que uno tiene cuando está...
Claro, pero lo que pasa es que la respuesta que me parece que dio Dalibor, en el fondo es hay tanta incertidumbre que es imposible ponerle precio a esto. Y hay que jugársela. Pero también los inversionistas grandes no están para andar tirando fichas. Sí de portafolio, sí. En el sentido que tú dices, mira, tengo a Latinoamérica y te pongo una ficha y que queda un porcentaje en Chile, como corresponde. Pero un tipo que hace una inversión de verdad... Una inversión de verdad significa un compromiso de muchos años con el país, con una determinada industria, con un determinado sistema. Es muy difícil hoy día poner una ficha porque no sé lo que va a pasar, simplemente. ¿O no?
Hablando de fichas, vaya a comprar acciones de Aramco, ¿no?
Aramco, 46 mil millones de dólares flotan, parece. Así parece. Algo así.
Sí.
Aramco.
26 mil, escuché. 26 mil millones de dólares.
Pero, ¿y el market cap como?
1.7
trillones.
1.7 trillones. No, billones, no sé ya cómo se dice, pero.
Es como el porte de la economía brasilera, una cosa así.
Claro, ¿no? Exactamente. De ese tamaño.
¿Qué tal? Aramco.
Pero esperaban más. Arabian. Esperaban levantar 100 billones.
American Oil Company.
Esperaban levantar 100 millones. Esa fue la promesa inicial. Hace 4 años, cuando partió este proceso, el príncipe. Que no sé cómo se llama, el que está a cargo de esta compañía, vendía esto como que él iba a levantar 100 billones o trillones o billones, ya no sé.
100 billones.
100 billions, 100 mil millones de dólares.
Una capitalización de 2 trillones.
Ah, 2 trillones, exactamente.
Y fue menos a 1.4.
A 1.7, que bien.
1.7.
Y
la compañía más grande del mundo, lejos.
Sí, parece que falló, según lo que dice Financial Times hoy día, falló el apetito de los institucionales extranjeros. O sea, que esta cuestión se va a financiar.
No te convencieron.
Muy cargado al retail saudí.
No fuiste a la colocación.
A los institucionales,
oye,
¿eh?
Sí. Hay datos de empleo en Estados Unidos un rato más. Pero lo que les voy a contar es que el Fondo de Renta Inmobiliaria de Independencia, GF, entrega a sus inversionistas alta liquidez y dividendos muy atractivos, cualidades que son clave en el momento de invertir. Usted puede conocer mucho más en www.independencia-sa.cl.
Gran institución. Almagro, oye, inmobiliaria que, bueno, lleva más de 20 años de destacada participación en el mercado inmobiliario con productos de calidad y tiene todas sus salas de venta abiertas de lunes a domingo de 10:30 a.m. hasta las 7:00 p.m. Así que si el fin de semana tiene un minutito y quiere darse una vuelta, están las salas de venta abiertas de lunes a domingo de 10:30 a.m.
Oye, estuve en el sur y estuve en las instalaciones de Conorrent.
Ah.
Líderes lejos en arriendo, porque el servicio está en ADN de Conorrent. Tiempo de espera mínimo, sin filas, sin papeles, sin nada. Pasé directo a buscar el auto. Así que tuve la oportunidad.
El auto, ¿no?
No, pero olvídate. Olvídate de nuevo.
¿Del año?
Del año. Patente K. Sí, patente K. O patente
W.
Patente L. Son unas patentes que uno ni las ubica, porque son demasiado nuevas. Pero confíen en Conorrent, además con los mejores precios, porque usted simplemente se inscribe en la página web y ya tiene un descuento especial.
Prepárate para el verano con Brooks Brothers. Llegan los días de calor y seguro quieres combinar tu estilo con prendas más veraniegas. En Brooks Brothers están los favoritos de siempre, las camisas de lino, camisas sport, shorts y todo la temporada de la colección de verano. ¿Ah? En cualquiera de las tiendas o en brooksbrothers.cl.
Oye, la BCI, que auspicia la sección de emprendimiento, pero vale la pena comentar otras cosas también, como que he tenido harto contacto con el BCI últimamente y puedo dar fe de cómo quieren ayudar a las pymes en la gestión de su negocio, aumentando los espacios de trabajo gratuitos con Wi-Fi en el centro NACE. Esto es para empresas, no para cualquier persona que quiera hacer una reunión y se juntemos en un café, sino que es para startups que están partiendo, les dan espacio para trabajar. Es un centro integral para emprendedores únicos en Latinoamérica que además le abren la cuenta corriente. a la compañía para dar el primer paso hacia el emprendimiento. De hecho, ayudaron a Corner Shop, tú sabes la historia con todo el tema de medios de pago en su minuto. Usted lo puede encontrar en Los Militares 4611 Las Condes y puede conocer más en bci.cl/empresarios.
Y mira, Chivas Venture ofrece $1,000,000.
A propósito de emprendimiento.
Claro, Chivas Venture ofrece $1,000,000 para emprendedores sociales que tengan la mejor idea del mundo. Chivas se compromete con el desarrollo y sustentabilidad porque entiende que son motores de cambio para el mundo moderno. Así que ahí hay un concurso muy interesante para emprendedores sociales ofreciendo $1,000,000 de premio para emprendedores que estén
está bueno general, eso.
Que son motores
vamos,
de cambio para el
más
mundo
detalle. ¿Qué hacemos con el resto de las menciones? ¿Los damos después?
Como usted parece? Diga, señor licenciado.
Me parece, porque aquí tenemos a nuestro amigo.
La perspectiva, Vidia, la perspectiva.
La perspectiva, ¿te gustó ese concepto?
No, es que el licenciado anda como...
¿Ando sabio? ¿Ando con una sabiduría especial?
¿Sabio o desdeñador de ideas?
¿Desdeñador de ideas? Te estoy dando unos matices para que no seas tan...
Lo que no te pasa, te fortalece.
Vamos con la presentación del viernes de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Ya, estamos aquí entonces con Pablo Baladechino. Además, viejo amigo de por ahí, de algunas jornadas colegiales, de algunas reuniones de apoderados. Oye, Pablo es director de la startup BeWiser, que está en el tema de Big Data, Machine Learning. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cuándo partieron? Cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo te va?
Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. BeWiser empezó hace 5 años. Nos juntamos 2 amigos después de haber sido ejecutivos por mucho tiempo, 18 años, donde vivimos todos los dolores que viven las empresas en relación a su administración del dato, a poder sacar el mayor provecho del dato y poder tener información correcta, analizada, a tiempo. Por lo tanto, yo lo sufrí en carne propia como gerente de compañía, donde vi que había una gran oportunidad en poder ayudar a empresas más pequeñas, medianas y también las grandes en poder hacer esto de una manera más automática, una manera más eficiente y una manera que logre sacar mucho mejor valor a la transacción.
¿Qué tipo de problemáticas te recordaron cuando tú eras ejecutivo? Por ejemplo, decían, no sé, sáquenme los clústeres de clientes de no sé qué, ¿verdad? Sí. Y los gallos no llegaban, no tenían los datos, no tenían información.
Era el mundo, principalmente donde tenía más dolor yo, era la optimización de mi inventario. Y también en el control de gestión financiero y comercial. Esas áreas era como, me llegaban los reportes, pero me llegaban tarde, encontraba un error y botaba todo y le echaba la culpa al error.
Entraba la inseguridad de todos los datos.
Absolutamente,
que estaban
mirando. Claro, entonces era difícil poder tomar decisiones a tiempo, y cuando más crecía la empresa y más códigos tenía, más difícil era para administrarla y obviamente iba perdiendo EBITDA, iba perdiendo estado de resultados a medida que perdía el control. Entonces, a raíz de esto, junto a Andrés Erlandsen y David Ávila, nos juntamos y vimos una oportunidad, porque David tenía una gran experiencia en empresas grandes de poder haber armado esta tecnología para automatizar el control de gestión, y lo llevamos a través de un servicio a empresas medianas y pequeñas, y ahora estamos atendiendo empresas grandes también con modelos un poquito más complejos, que son de inteligencia artificial, de modelos predictivos, porque la analítica de datos tiene el mundo descriptivo, que es el que todos conocemos a través de un reporte de gestión, y el mundo predictivo, donde yo me anticipo a cosas que pueden pasar. Entonces nosotros lo tenemos modulado para empresas pequeñas, medianas y grandes.
Ya, ¿y cuál es el producto, estimado Pablo? ¿Qué es lo que...?
Son servicios, okay. De servicios modulares.
¿Esto es como una consultoría?
No.
¿O software as a service?
Software as a service. Okay. Software as a service, donde nosotros tenemos una plataforma analítica de datos que nosotros nos conectamos a las bases transaccionales de los clientes, que son generalmente ERP o software de diferente tipo, y nosotros analizamos en la nube, automatizamos la reportería y le entregamos a nuestros clientes puede ser en tiempo real o batch, los reportes financieros, comerciales, operacionales y de optimización de inventario.
¿Y ustedes entonces desarrollan soluciones ad hoc para cada uno de sus clientes o hay un producto como caja cerrada?
No, digamos, son ad hoc, pero tenemos 42 módulos armados ya, que son soluciones concretas. Como por ejemplo, nosotros armamos el estado de resultados, que es lo típico que arman todos, pero hacemos el directorio de un cliente completo, con balance evolutivo, eso se repite más o menos, pero hay gente que le gusta verlo de una manera, otra, nosotros se lo armamos a su manera, pero es bastante a la medida porque la cultura y la organización de las compañías son todas diferentes, todos están en una etapa diferente de madurez también en la calidad del dato y también en cómo sacar la mayor productividad de ese dato.
Y ustedes ya son buenos para presentar información ordenada, hacer reporting, me imagino, ayudar a la toma de decisiones, pero además hacen inteligencia sobre los datos.
Sí. No, eso es lo más valioso, porque si no nos comparamos con un visualizador cualquiera.
Claro, no eres solo un dashboard.
No somos un dashboard. No. La gracia de esto es llegar a la acción, a través desde el dato a la acción, o sea, y que la estrategia obviamente esté alineada con... que los datos estén alineados a la estrategia con los KPI, y estos son alertas inteligentes que llevan a acciones. Entonces, eso es lo que nos diferencia, porque no es porque el manejo del dato es mucho más allá que la visualización de un dashboard, sino que tiene que ver con la ingesta, con la integración, con la limpieza del dato, con el almacenamiento del dato, con preparar el dato para la transformación. Es todo un ecosistema del dato que tiene varios nodos y termina en una acción. Entonces, esto para empresas pequeñas es muy difícil de lograr, porque generalmente uno piensa que el área de sistemas es el área que te va a ayudar a solucionar este problema, pero no. Ahora, como ha evolucionado tanto el tema en plataformas, en tecnología, y hay el área de sistemas está siempre quedando un poco atrás.
Es más chica, además.
Es más chica, sí.
Todos
somos sistemas. Todos claro, somos sistemas.
Claro,
todos
no somos gallo.
Oye, Big Data. En el fondo.
Espera, déjame hacer una pregunta. De los servicios que ustedes dan, tú nombraste 42 tipos de, no sé, de reportes.
Módulos.
O sí. Módulos. ¿Cuál es el. Siempre hay un producto que es el Estrella, el 80-20, por el cual los clientes entran. ¿Por dónde llegan a ustedes?
El ámbito financiero es la que más todos lo necesitan ver, y es como obligación tener un estado de resultados, análisis de márgenes, análisis de costos y análisis de flujo de caja. Ese es lo primero que todos tienen. Claramente el tema comercial es muy importante también, donde uno puede hacer un análisis mucho más exhaustivo de cada uno de tus clientes, tu estado de resultado por cliente, estado de resultado por marca, estado de resultado por categoría, que eso es muy difícil de lograr sin este tipo de tecnología. Estas plataformas tienen una capacidad ilimitada de procesamiento y de almacenamiento, que es lo que hace la gran diferencia como se administraban las compañías antes.
Y no sé qué querías preguntar.
Big Data, te iba a preguntar. Big Data. ¿Ese es el futuro? ¿O hacia dónde va el futuro de tu compañía?
Sí. No, lo que pasa es que el Big Data es una característica que tienen algunas compañías nomás, que pueden tener una gran cantidad de datos que puedan ser transformados en valor. Generalmente, el SAT diría el 98% de las empresas tiene small data, pero tiene que sacar ese small data valor para poder tomar decisiones. El Big Data existe generalmente en empresas grandes, donde tiene sensores, donde tiene cámaras, donde tiene otro tipo de datos que son no estructurados, que es bastante más complejo, pero existe la tecnología para poder transformarla en valor de manera mucho más simple y más accesible. Esto es muy accesible, no es caro como se pensaba.
¿Cuánto cuesta una suscripción?
Es que lo vendemos modular. Lo vendemos modular.
Aunque está entrando.
25 UF, un módulo, 30 UF.
Mensual.
Mensuales, sí.
Perfecto.
Oye, pero solucionamos el tema integralmente.
Y el tema de la privacidad de los datos, que sería, yo creo que la primera pregunta en todas las reuniones, te dicen, oye, los datos son míos, ¿qué van a hacer ustedes con mis datos? ¿Van a ver mis clientes? ¿Van a ver mis números? ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, nosotros tenemos, es el principal desafío nuestro de tener todos los niveles de seguridad. Nosotros tenemos varias capas de seguridad dentro de esta compañía, pero firmamos contrato de confidencialidad con nuestros clientes, trabajamos en base a la confidencialidad. Nuestro sistema de trabajo es muy, muy robusto en cuanto a seguridad, porque vivimos de eso, o sea, estamos relacionados con mucha información confidencial, por lo tanto, o sea, uno no se cuestiona si es que Dropbox te va a ocupar tus datos para poder hacer algo con ellos. Nosotros pensamos que en nuestro caso es lo mismo, porque nosotros trabajamos con datos y no, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, preocúpense más de sus empleados, que son, ellos sí saben hacerle daño con sus datos. Nosotros no vamos a ocupar tus datos para...
Ustedes ven información, ceros y uno, no.
Claro, vemos números y vemos... no nos metemos a establecer estrategias ni nada por el estilo, sino que nosotros les mostramos para que nuestros clientes tomen sus decisiones.
Empaquetan y entregan.
Oye, perfecto. Esto es Be Wiser.
Be Wiser.
Es como B-I latina.
Business Intelligence.
W-I-S-E-R.com.
Be Wiser.
Echenme una mirada. Ok, bueno. Muchachos. Bueno, felicitaciones, Pablo, con Be Wiser. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Si lo quieren contratar, les interesa, yo creo que esta información súper útil para la gestión de las compañías, y normalmente no la tienen o llega mal o llega tarde, como decía Pablo. Oye, antes de ir a la pausa, les contamos que Ducati, está la familia Multistrada de motos Ducati con sus dos modos de manejo, que el doctor la sabe hacer muy bien. Sport, Urban, Enduro, Touring, hacen que la experiencia de manejar sea inolvidable. Ingrese a www.ducati-chile.cl y cotiza tu próxima Ducati.
Y para alcanzar tus metas tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Te queda algo más o no?
No.
¿Estamos bien?
Estamos.
Bueno, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con María Teresa Ibáñez para que nos cuente cómo está operando el mercado hoy día, en que el dólar está bajando un poquito a 7.81. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Es fin de año y en BCI tenemos beneficios para ti. Sí, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en educación y salud para todo lo que necesites. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro. Nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hemos retornado entonces con María Teresa Ibáñez. María Teresa.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Un buen día ayer de la bolsa local.
Llevamos dos buenos días.
Y ya estaban 4.750 puntos casi, ¿no?
Así es. Hemos tenido una recuperación los últimos días de la bolsa. Obviamente ayudado por todo lo que está pasando un poco afuera, que hemos tenido también en general un muy buen año, en general noticias un poco más tranquilizadoras, qué sé yo. Y acá también lo que hemos notado es que lo que dicen muchos analistas y operadores, que los días que hemos tenido menor violencia o se logran ciertos acuerdos a nivel político, el mercado lo toma positivamente de manera inmediata y tenemos ahí una mayor tranquilidad en la bolsa. Hay que destacar que en las últimas semanas, particularmente noviembre, pero en lo que va de diciembre, la entrada de flujos de extranjeros a la bolsa local ha sido bastante importante, y eso también ha ayudado, digamos, a mantenerla quizá en estos niveles, pero también estos últimos días al alza que hemos visto a nivel de IPSA, y particularmente en algunas acciones, en algunas en las cuales hemos tenido algunas noticias bastante positivas. Tenemos el tema de la OPA de LATAM, que la ha mantenido en niveles bastante atractivos, digamos, o al menos sin tener ningún tipo de impacto. Y ayer el tema de Enel Chile, con el anuncio de Enel de esta compra de acciones por un 3% de la compañía, que fue lo que explicó, digamos, la fuerte alza que vimos en el precio de la acción el día de ayer. Hoy, la verdad es que esta hora se ha transado bastante poco, esperando la apertura de Estados Unidos a las 11:30, así que es poco lo que pasa, pero de todas maneras tenemos un IPSA positivo a esta hora en la mañana, donde la mayor alza a esta hora es Ripley, ITES también está subiendo, pero con montos bastante bajitos. Okay. Santander es la acción que más se transa.
¿Hay datos de empleo en Estados Unidos?
Hay datos de empleo en Estados Unidos, pero a las 10:30.
Sí.
Así que estamos ahí también, la espera es bien importante. Ahora, claro, es totalmente distinto a lo que nosotros estamos esperando que pase con los datos de empleo en nuestro país. Sí. Estamos como en la otra.
Vamos para el otro lado.
Vamos para el otro lado.
¿Y el dólar? ¿Qué
dólar? Mira, está en niveles de... Estuvo un poquito más abajo, sí, temprano en la mañana. Está en este minuto en niveles de 780,2, 780,5. Creemos que podría moverse entre niveles de 777 a 783, más o menos, el día de hoy. La verdad es que bastante más tranquilo que lo que vivimos la semana pasada. Y esos son los niveles más o menos que uno esperaría al menos el día de hoy. La verdad es que la inyección de por parte del Banco Central unido, digamos, a cómo se ha movido el dólar multilateral afuera, que también hemos visto cierta caída estos últimos días, nos ha ayudado, y tenemos un cobre, por ejemplo, hoy día subiendo, y el mundo en general expectante ante el tema de China con Estados Unidos, que pareciera ser que va bien encaminado, y la fecha está crítica del 15 de diciembre. Vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa con la anunciada de aranceles por parte de Estados Unidos. Y la próxima semana la Fed. Eso sería lo que el mercado va a estar esperando. Okay. En Estados Unidos, la Fed y elecciones en UK.
Excelente.
Ya pues.
Buen fin de semana, María Teresa.
Gracias, igualmente a usted.
Bueno, un día feliz se está acercando. Así se llamaba la canción.
¿Qué ocurre?
No, son los bunkers, se llama el día feliz, dice el día feliz, pero no es de los bunkers, sino que es de Silvio Rodríguez.
Pues,
entiendo que los bunkers hicieron como un disco tributo completo de Silvio Rodríguez.
Para ir a la confusión.
Buenos temas. Bueno, chicos, los dejamos.
¿Qué pasa el fin de semana?
Nada. Descanse. ¿Este fin de semana?
Descanse, hacer calor.
Va a hacer calor.
Sí, ya.
Manguerense. Tranquilícense.
Un abrazo. Adiós. Y yo me apego más a...